Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Hoy es viernes 13 de agosto. Y aunque sea viernes 13, aquí en Sumas no creemos en supersticiones, nosotros no creemos en nada de eso y para nosotros es un viernes feliz, lleno de contenido interesante. ¿Cómo estás, Santiago?
Feliz, como dice usted, hoy es un viernes de disfrute aquí en Sumas. Esperamos que nuestra audiencia también lo disfrute tanto como usted y yo haciendo estos viernes especiales. ¿Qué tenemos Así para es. Hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti. Entonces, en nuestro día de hoy, Santiago, las cosas se pone buena porque yo le voy a decir que esa película que usted dejó me gustó. Estaba buena.
Bueno, me alegra mucho. Entonces, en No es pura ficción, viene Alexandra Santana, ¿verdad? Y vamos a hablar de Salvando el Capitalismo. Ese documental que, pues, a algunos les puede cautivar, a otros no tanto, no sé. A mí me parece interesante.
Exacto, la palabra no es que me gustó, la palabra es aprendí. Realmente no es algo que uno dice, ay, es que qué cosa tan fascinante en cuanto a entretenimiento, pero sí en cuanto a aprendizaje, en cuanto a conocer el capitalismo, y no vamos a seguir abusando porque si quedamos aquí, entonces no dejamos ni nada para cuando venga Alexandra con nosotras. Y luego de No es pura ficción, nos vamos a El presupuesto de mis sueños.
Y ahí usted me tiene una sorpresa, no me ha querido decir, ¿no? Me ha dicho que es algo muy interesante, algo que me va a gustar, pero no me ha querido decir de qué se trata.
Que me la voy a desquitar, Santiago, porque como cuando usted trae música para tu bolsillo, que es el siguiente segmento que sigue hoy, usted siempre me sorprende, pues yo voy a empezar a desquitarme con los presupuestos para sorprenderlo a usted y mantenerme interesante.
Cuando yo adivine, usted me debe un chocolate. Y cuando usted adivine, ¿qué quiere que le dé?
Ay, que yo también sería un chocolate, pero es que no. No, espérese, tengo algo saludable. Me regala uvas.
Bueno, perfecto. Y si nuestra audiencia adivina, los motivo a que nos escriban en Instagram. Por el momento en el que nos escriban. Si lo hacen antes de que la contraparte diga qué es, vamos a darle una sorpresa especial a la persona que lo adivine. ¿Le parece bien?
Ay, me gusta, me gusta, bueno, me gusta.
Entonces, vámonos así hoy. Y por supuesto, para finalizar el programa, viene música para tu bolsillo. Prepare bien ese oído y ve que hoy, bueno, ya va a ver. Creo que le va a gustar. No sé si lo adivine, pero creo que le va a gustar.
Eso quiere decir, amigos que nos escuchan, que Santiago me va a tirar la bola bien lejos. Porque mire que él ya identifica que puede que yo no tenga idea de qué se trata. Así es que este es el programa de hoy. Quédense en su asiento y disfruten con nosotros un día más de Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Como es de esperarte los viernes, viene nuestra amiga Alexandra Santana. Corrígeme, Alexandra, Alejandra.
Alexandra, pero puede ser en español, en inglés, en italiano, Alexandra, como quieras, se entiende.
Alex, qué bueno es tenerte aquí, porque de verdad que darle este giro tan especial de conocer a la profundidad todo lo que tiene que ver con cinematografía, de los programas que nos pone a ver Santiago, es bien interesante, y unido con las finanzas, muchísimo más.
Bueno, muchas gracias por la invitación de siempre. De verdad que yo me disfruto mucho estos encuentros semanales porque son de un aprendizaje en el tema de finanzas y reforzando, ¿no? Ese punto de vista cinematográfico combinado con números es bastante interesante. Vaya tarea que nos pone Santiago en este proceso.
Sí, una tareita de lo más chula.
Sí, exactamente.
Mira, Alex. Este documental que nos puso Santiago, Salvando el Capitalismo, yo creo que debemos entrar rápidamente a contexto, porque de verdad que hay mucha tela por donde cortar y Santiago tiene mucho que contarnos de este documental. Así es que, tú sabes, tu tarea es ponernos en contexto.
Bueno, pues así como mencionas, Salvando el Capitalismo o Saving the Capitalism es un documental que está inspirado en un libro escrito por Robert Wright, quien fue de hecho ministro de Trabajo en el gobierno de Clinton. El documental básicamente lo que refleja es el sistema económico capitalista, que es el sistema económico, ¿verdad?, que rige Estados Unidos, pero entiendo que se extrapola a un contexto mundial porque es básicamente el sistema que nos rige incluso aquí en República Dominicana y casi que muchos de los países de la región. Para mí está bastante bueno el documental, utiliza un vocabulario bastante simple, lo que permite que uno conecte incluso con términos que son complejos desde el punto de vista financiero. Desmenuza muy bien el concepto, ¿no?, de capitalista, y va como desmontando una serie de paradigmas en el proceso de contar la película. Me pareció muy bueno que el mismo escritor del libro, o sea, el mismo Robert Reich, es quien lidera, o sea, la historia recae sobre el mismo escritor, que es quien va llevando toda la historia del documental, y lo vemos en la película. Y eso me parece muy interesante, que el peso de la historia recae sobre él mismo, porque no sé si recuerdan en uno de los documentales que vimos, el de Enron, que también estaba inspirado en un libro, pero los escritores no se involucraron, o sea, que siempre nos quedábamos con ese punto de vista del director, del productor, ¿no?, contando el documental como tal. Pero me parece que el hecho de que sea este mismo escritor que se involucre en el proceso mismo de contar el documental, le da como esa calidez y ese toque personal a la misma historia. Y también que él se acercó en ese mismo proceso con esta clase trabajadora que por lo general no es tomada en cuenta. Y él hace todo este recorrido, ¿no?, en la película. Y él mismo lo dice, bueno, yo estoy hablando del capitalismo, pero mi interés es tener esa conexión con la gente, ¿no? O sea, conversar con la gente y ver qué impresiones tiene, más allá de que se hayan leído o no el libro, sobre lo que yo estoy contando en la historia que escribí, ¿no?, en el libro que escribí. Y lo hace de una manera muy dinámica, muy interesante. Utiliza incluso los mismos recursos que hemos visto en documentales anteriores, de tener una voz en off, de tener imágenes muy buenas, ¿no? Desde el punto de vista de postproducción, se grabó con una calidad también muy buena. O sea que es un documental que yo recomiendo porque yo entiendo que muchas veces uno ve el capitalismo como un concepto negativo. Y yo particularmente me cuestioné, luego que lo vi, dije, bueno, quizá el capitalismo no es tan malo, viéndolo desde el punto de vista, ¿no?, de cómo él iba socializando y cómo también se veían las reacciones de los mismos norteamericanos que tuvieron los encuentros con él, que eran gente común y corriente. Y una de las cosas que a mí me pareció interesante era de que uno de ellos hablaba del capitalismo como algo inmoral, ¿no? Entonces él decía, ¿cómo algo que es inmoral puede tener, como que puede ser bueno para la gente, como algo que se concibió desde el principio mal puede tener un efecto positivo? Y me pareció súper bueno cómo él abordó la respuesta a ese comentario, y fue lo que me llevó a mí a una cuestionante de mierda, o sea, quizá el capitalismo no es tan malo. Porque él decía, es que no se trata de que el sistema sea moral o inmoral, no, se trata de cómo al final está pensado. Si al final lo estamos organizando para la gente, entonces está bien. Y fue como, bueno, yo creo que quizá el problema central del capitalismo es que no está organizado para la gente en principio, sino que está organizado para responder a los intereses, ¿no?, de una clase minoritaria, que vemos que se sigue haciendo más rica cada vez. Bueno, a grandes rasgos lo recomiendo. O sea, es lo que puedo decir a nivel de historia, de documental, de cómo está narrado, cómo está estructurado, me parece bastante bueno. Además es corto, o sea, no es una historia ni siquiera de 2 horas, o sea, como de fácil digestión. Y al final es que también el personaje le agrega como un dinamismo muy particular, ¿no? Y le agrega como ese sentimentalismo
Eso,
que...
wow, esa palabra que usaste, te la iba a mencionar ahorita.
Sí, porque él al final dice,
Sentimiento. Incluso llega un
ese
momento donde él hasta se
sentimiento.
quiebra cuando escucha historias de las personas y ve como la impotencia de la clase trabajadora frente a trabajar horas impresionantes y ganar salarios que no eran correspondientes, o probablemente el trabajo que hacían no eran correspondientes a su trabajo. Él se quiebra en un momento, como que le pone un sentimiento particular.
Sí, que él incluso dice, nadie debería estar trabajando a tiempo completo y no lograr llegar a fin de mes. Entonces,
Así es.
como en uno de los países, o sea, ¿verdad? Uno de los países más, de las economías más ricas. Y también al final, cuando él dice en el encuentro con la futura generación, que él habla y él dice, yo me arrepiento de que quizás estuve en una posición donde pude haber hecho más y no lo hice. Porque también hay muchos intereses en encuentro, ¿no? En cuando se ocupan estos cargos políticos y no depende solamente de una persona hacer esos grandes cambios. Entonces me gusta que él fue muy honesto en el proceso. O sea, es como yo estoy muy consciente de que quizás lo que hice no aportó lo suficiente. Y que él llegara a ese nivel de honestidad en la misma historia deja mucho que decir de él como personaje, ¿no? Como protagonista del documental. Y también muy abierto a la crítica. Y otro elemento que también me pareció muy interesante es el hecho de que él, aún reflejando la situación en la que viven muchos trabajadores allá, no fue necesario llegar al morbo, o sea, no fue necesario llegar a mostrar como esa miseria, ¿no? O sea, con un solo caso, a uno le tocó, cuando vieron el caso de la chica, por ejemplo, con cáncer, o sea, tú no necesitas tener un número de cuánta gente, ¿verdad? Muere porque no puede pagar los gastos médicos con una enfermedad de esta magnitud. O sea, simplemente una historia. O sea, bien contada, bien presentada, que fue el caso de esta chica. O sea, a mí me bastó para que, o sea, para entender la dimensión del problema. Y creo que ese tratamiento que le dio la historia, de verdad que está muy, muy bueno. Es increíble que uno llegue a ver documentales así y que no necesariamente son comercialmente tan, como dice uno, como que no se cacarean tanto, ¿verdad? Y sin embargo son productos tan, tan buenos.
¿Y también te gustó, Ivette, o no?
Sí, a mí me gustó mucho y más me gusta cómo Alexandra habla del capitalismo. Ella dice, mira, me parece como que no es tan malo el capitalismo. Hace un tiempo yo me leí un libro de Rich DeVos, el cofundador de la corporación de Amway, que se llama Capitalismo Solidario, y aprendí a ver el capitalismo cuando ni siquiera entendía esto en la economía y en las sociedades, cómo funcionaba. Yo lo empecé a ver de una manera positiva desde un principio, claro, explicado desde la perspectiva de una persona que luego de un análisis profundo de cómo se genera dinero, de cómo funciona el capitalismo, la filosofía del capitalismo y cómo él logra hacerse, siendo de una familia, hacerse un imperio y ayudar a otros a generar imperios, de ahí el nombre capitalismo solidario. Desde ese momento empecé a verlo desde una perspectiva más positiva, que puede usarse de manera donde yo crezco y tú creces también.
Bueno, yo les cuento que en realidad me sorprende que les haya gustado. Pensé que las iba a aburrir, se los confieso. Me alegra mucho que les haya gustado, porque es bien interesante que es una crítica no al sistema capitalista, sino a la manera en la que se ejecuta esa idea de capitalismo. Y eso es bien interesante.
Exactamente, sí.
Porque fíjense que muchas veces era lo que decía Alex, como que a veces uno se mueve en mundos donde el capitalismo es bueno o es malo, donde la religión es buena o es mala, donde el dinero es bueno o es malo, donde la ambición es buena o es mala. Y la realidad del mundo es que no es así. La realidad de la vida es que las cosas no son ni negras ni blancas, tienen matices, ¿verdad? Y eso me encanta a mí de este documental, porque en realidad son muchos los autores, entre ellos varios premios Nobel de Economía recientes, que se han enfrentado al tema de lo que se debe hacer para salvar el capitalismo de sus propios errores. Y es bien interesante esa visión de cómo el sistema es bueno, pero como que se ha venido en cierta medida corrompiendo en ocasiones, corrompiendo en algunos eventos, y entonces no termina teniendo el resultado que tuvo durante mucho tiempo, porque recordemos, como vimos en algunas semanas atrás aquí en Sumas, que el capitalismo nos ha llevado a un momento sin precedentes en la humanidad. En los últimos 100 años hemos hecho lo que no se había hecho en cientos de años. Entonces, este libro de él, Salvando el Capitalismo, que sale en el 2015, y este documental que se hace en el 2017, es de Netflix, ¿verdad? Se refiere a 5 grandes fundamentos del capitalismo. La propiedad privada, que es que puede ser poseído. Y hay una pregunta interesante que no surge directamente del documental, pero que vale la pena hacer, es ¿realmente todo tiene un precio? ¿Qué puede y qué no puede ser poseído? Es la pregunta que uno debería hacerse con el sistema. Número 2, el monopolio. Es decir, ¿hasta qué grado se debe permitir el poder de mercado? ¿Hasta qué grado es bueno para la sociedad y para los consumidores que exista poder de mercado? Porque tampoco es bueno ni malo. Por ejemplo, en muchos países el monopolio de los acueductos lo tiene el Estado, el monopolio de la energía, y no es malo. Entonces, ¿hasta qué grado es bueno y es malo y qué regulación hay detrás? Que es otro de los puntos que él toca. El tercer punto es la contratación. ¿Qué se puede comprar y vender y en qué términos en nuestro sistema capitalista? El cuarto es la bancarrota. ¿Qué ocurre cuando alguien en este sistema capitalista realmente se quiebra y no puede pagar? Pero ¿cómo del otro lado alguien a veces se acoge a la bancarrota para no pagar lo que no quiere pagar y saca ventaja de las opciones que brinda el sistema capitalista? Y el quinto gran fundamento al que se refiere el capitalismo es sobre las leyes y su aplicación, y es cómo asegurar que nadie engañe ni se salte las leyes ni las aproveche estrictamente a su favor, que esa es una de las grandes críticas que yo creo que él hace, y dice, en cierta medida, la democracia impera en nuestro mundo, pero debería ser así siempre. Es decir, todos los sistemas deberían estar al servicio de la mayoría y no, como decía Alex, de algunas minorías privilegiadas. Sin embargo, yo creo que el documental es bastante optimista frente al futuro, ¿verdad? Muestra sí. que todo lo que tenemos ahora, la tecnología, la ciencia, la producción, podría ser suficiente para todos. Y se pregunta, en cierta medida, es cómo la corrupción y anomalías del sistema hacen que eso se altere. Particularmente creo que toca mucho el tema de los políticos, los reguladores y su relación con grandes corporaciones que llevan a que, tras muchas décadas gloriosas del capitalismo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, acuérdense que la época de oro del capitalismo es del 45 hasta finales de los 70, donde el sistema, las economías crecieron de una forma muy relevante, las sociedades se enriquecieron, tuvieron mucho bienestar. Pero el documental destaca mucho el poder de esas corporaciones y cómo la búsqueda de ventajas y condiciones para sus actividades, sin preocuparse por el beneficio de la sociedad como un todo, termina siendo contraproducente para la sociedad y a la larga para esas mismas corporaciones. Antes de este libro, este mismo autor había publicado un libro en el 2009 que se llama Supercapitalismo, la batalla por la democracia en una edad de grandes negocios. Y lo que hace ese libro es que relata en el éxito del capitalismo cómo comienza la degradación en los años 80 con la llegada de Reagan al poder y comienza esa desregulación de mercados que muchas veces se dice, uno no lo sabe, pero muchas veces se dice que estuvo conducida por grandes fuerzas económicas en los Estados Unidos. Y ahí entonces comienza el deterioro del sistema capitalista, y el deterioro de la democracia como tal. Porque sin limitaciones ni regulaciones, pues comienzan a aparecer los grandes problemas sociales que estamos viviendo hoy en día: desigualdad, precariedad, desempleo, pobreza, deterioro del bien común, y con esto algo que es muy complejo, y son los populismos en nuestras democracias, la ingobernabilidad. Entonces comienzan a aparecer una serie de héroes de la sociedad que se van en contra del capitalismo, pero no proponen nada nuevo. Eso es muy preocupante, ¿verdad? Si muere el capitalismo, ¿qué va a surgir entonces? Y esa es la gran pregunta que él hace. Yo creo que lo que él deja muy en mente es, mire, el sistema no es malo, lo que necesitamos es volver a estructurarlo para que funcione mucho mejor, porque si se acaba, es bastante complicado. Y él dice, salvémoslo de verdad, no lo salvemos como hizo, hay un pedacito en el documental donde él dice, no lo salvemos como lo hizo George Bush, en el 2008 cuando inyectó 700 mil millones de dólares a los bancos estadounidenses, sino salvémoslo de verdad, devolvámoslo, como decía Alex, a sus principios y a favorecer a la gente, donde haya industrias sólidas, sueldos crecientes, trabajo para la gente, una clase media que pueda dar una mejor calidad de vida a sus hijos y a sí mismo si trabaja. Propone volver a esa etapa gloriosa, como lo hizo Roosevelt después del crack de 1929, donde se regulan los mercados, pero se brinda mejor asistencia social y se fortalecen los sindicatos. Y se entiende que no debe haber una pugna entre la empresa y el sindicato, sino que conjuntamente deben construir para generar mejores condiciones para todos. Eso a mí me parece bien interesante y en realidad esto va a sonar como raro, pero lindo, muy lindo de este documental, cómo propone que volvamos a eso. Y hay una parte que es muy cuestionante y dice cómo ha venido cambiando y a partir de los 80 el capitalismo hace un giro radical donde el crecimiento económico y la productividad se vuelven lo número uno, pero los sueldos se estancan en términos reales y cuestiona cómo la inflación comienza a quitarle poder adquisitivo a las personas. 2/3 de los estadounidenses hoy en día viven al día sin ninguna capacidad de ahorrar. Eso es increíble. Y existe una diferencia mayor entre los más ricos y los demás. En 1978, los gerentes de las grandes compañías ganaban 30 veces más que un empleado promedio. En el 2013, un estudio que se hizo, ese múltiplo estaba en 296 veces. O sea, unas diferencias abismales que son muy difíciles de cerrar. Entonces creo que esa es la parte más interesante del film, ¿no? Es sugerir, Alex, tú creo que adelantaste totalmente lo que yo iba a decir, sugerir que el capitalismo es muy bueno. Lo que tenemos es que devolverlo a través de todo lo que tenemos a su esencia, que no es acumular riqueza, es crear riqueza para que todos estemos mejor. Ese egoísmo individual a lo que lleva es a una creación de riqueza que permite que todos estemos mejor. Pero ese egoísmo individual hay que regularlo, hay que ponerle un tope, porque si no vamos a seguir concentrando riqueza y generando inequidades que van a permitir que mucha gente diga que el capitalismo no sirve para nada. Esa es la reflexión linda, yo creo, de este documental.
Wow, definitivamente que aprendimos muchísimo, a mí me gustó. Ojalá y a los amigos que nos escuchan también, ya que si no lo vieron en la semana, pues aprovechen este fin de semana, lo vean y pues enriquezcan con ya las opiniones que han escuchado de Santiago, de Alexandra y lo enriquecedor que ha sido este análisis. Santiago, cuéntenos, ¿cuál es la película de la próxima semana?
Bueno, una película de Hollywood, para que se entretengan mucho, con Owen. Yo creo que a ustedes les gusta ese actor, ¿verdad? Y con Naomi Watts. Se llama The International, Dinero en la Sombra. En muchos países de Latinoamérica se conoció como Agente Internacional. Y en esa, pues, si viene una fuerte crítica a la banca, digamos. Es interesante. Ahí está la película, The International, Dinero en la Sombra. Los espero dentro de 8 días. Alex, muchas gracias por tu colaboración el día de hoy.
Perfecto, gracias a ustedes y que pasen un feliz fin de semana.
Igual, Alex. Gracias por estar aquí. Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa. Aquí cabe.
Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En tu hogar falte el sustento, siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Bueno, Santiago, es el momento de irnos a soñar. Y yo le traje a usted un sueño que yo sé que muchas personas lo tienen, pero lo ven tan lejos y tan imposible que ni siquiera se atreven a ponerlo o decirlo o verbalizar que ese sueño está latente. ¿Adivine, Santiago?
Cuénteme cuál es. Me tiene como con intriga.
Fíjese, Santiago, los sueños de viajar por un crucero o por el Caribe o por el Mediterráneo. Muchas personas lo ven muy lejos, ¿sí o no?
Pues yo le voy a confesar que yo tengo uno de un crucero, no precisamente ni por el Caribe ni por el Mediterráneo, pero sí tiene que ver con un crucero. Lo voy a realizar, me voy a planificar para realizarlo. Cuéntenos, bueno, a quién nos trajo usted, señorita Ivette.
Bueno, yo le traje a la señora Teresa Luna de TL Gallery Tours, y esta mujer, de verdad, que cuando conversé con ella, conectamos, porque creo que ambas compartimos esa pasión por la realización de sueños. Bienvenida, Teresa, ¿cómo estás?
Gracias, gracias. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación.
De verdad, felices de tenerte aquí y felices de que puedas compartir con nuestros amigos que nos escuchan.
Bueno, Ivette, cuando, así como comentas, la primera vez que me contactaste, hice mucha química contigo, porque de verdad que, como te comenté, no me considero una vendedora de viajes, ni tengo esto como por comercio, sino que lo veo como una pasión. De verdad que ayudar a las personas a cumplir sus sueños es parte de mi pasión. Y cuando las personas van a nuestra agencia expresándonos sus sueños, la verdad es que lo ven lejos y lo ven inalcanzable. Pero un crucero es algo que yo diría que la mayoría de las personas sueñan y lo ven como algo inalcanzable. Pero de verdad que ya en este tiempo lo importante es la planificación.
Te cuento que me encanta lo que dices, eso es como música para mis oídos, porque yo siempre le insisto a todas las personas que están ahorrando, que están invirtiendo, que lo más importante es pensar en su sueño, pero no dejarlo como un sueño, sino comenzar a volverlo realidad. Y la única forma de hacer eso es planificando, como tú acabas de decir. Por eso existe el presupuesto de mis sueños, ¿sabes? Porque a través de esto la gente se puede dar cuenta que muchas de las ilusiones que tiene son realizables, con orden, con perseverancia, con compromiso, se pueden hacer realidad y disfrutar de eso que tanto hemos querido. En este caso, un crucero. Cuéntanos al respecto, Teresa, somos solo oídos.
Como le decía, un crucero, todo va a depender de cuál sea nuestro sueño. Si es un crucero, hemos tomado como una referencia dos cruceros, que viene siendo el crucero por el Caribe y un crucero por el Mediterráneo. Para un primer crucerista, siempre lo que les recomendamos es un crucero por el Caribe. Es un crucero bonito, un crucero más económico, un crucero más amigable, un crucero que para el primera vez es excelente. Entonces, todo va a depender de si es con la familia completa, si es... El presupuesto va a depender del lugar y va a depender de la cantidad de personas que queramos incluir en ese viaje. planificar. Pero la planificación.
Dame un segundito, te tengo una pregunta. ¿Por qué sugerir que ese primer crucero sea por acá en el Caribe? ¿Cuál es la razón?
Bueno, lo que pasa es que cuando llegas por primera vez diciendo quiero tomar un crucero, pero le preguntamos, ¿tienes algún presupuesto? El del Caribe viene siendo como para los novatos, porque va a ser un crucerito más amigable, donde va a tener menos, va a tener que invertir menos presupuesto, va a tener que, no necesariamente, hemos tenido casos donde hay personas que van por primera vez y te piden un crucero por Islas Griegas.
Y también es más corto, me imagino, ¿o no?
Exactamente. Entonces, el crucero por el Caribe, por experiencia y por estadística, es el primer crucero. Estamos hablando de nosotros aquí en República Dominicana. Es más asequible porque la mayoría de las personas ya tienen su visado americano. Entonces, esos cruceros se toman o desde aquí del país. En este momento no, por el asunto de la pandemia, pero tenemos una línea de cruceros que tiene mucho tiempo brindándonos cruceros desde La Romana, y es muy fácil, donde no tienes tú que tomar un billete adicional. Entonces, la otra forma de tomar cruceros por el Caribe, que sale todo el año, es desde Miami. La mayoría de las personas tienen su visado, entonces es más fácil que tomar un crucero por otro destino que te requiere otras cosas, como son un visado diferente, más tiempo, más presupuesto.
Claro, y además si es más corto, si es la primera vez que yo lo hago, ¿qué tal que no me guste? Gastarme muchísimo dinero en algo que no me guste. Creo que es difícil,
mira,
pero puede
Santiago,
ocurrir.
Mira Santiago, quiero decirte que hay personas, he tenido parejas en mi agencia, donde dice, mi sueño es un crucero, pero mi esposo no quiere, porque le tiene miedo al agua. Pues mira que cuando esas personas regresan de ese crucero, se vuelven cruceristas. Cruceristas es cruceristas frecuentes, o sea, porque no quieren bajar de un crucero. ¿Qué ventaja tiene un crucero? Un crucero lo tiene todo. Un crucero tú te montas con tu maleta y ya tu maleta tú no la vuelves a mover hasta que sales del crucero. Tiene las comidas, tiene el entretenimiento, tiene, o sea, un crucero te sale más económico que ir a un hotel todo incluido.
No relajes, espera, esto ya se pone interesante, porque mira, fíjate que una persona puede decir, ay, es que mis vacaciones siempre como es lo mismo, voy a hoteles en el país, y bueno, siempre lo mismo, pero cuando tú me estás comparando un crucero por el Caribe, que puede oscilar en presupuesto a irme a un hotel, hablemos de eso, porque está
bueno,
muy interesante.
De hecho, mucho más económico que muchos hoteles. ¿Cuál es el promedio, más o menos, de un crucero, tanto del Caribe como del Mediterráneo? Es un promedio de unos $100 por persona por noche. Estamos hablando que es mucho más económico que cualquier hotel.
Muchísimo
de la
más.
Zona este. Ahora, ¿qué te va a encarecer un crucero por el Mediterráneo? Que vas a tener que agregarle un boleto aéreo a Europa más caro. Entonces, por eso hablo de que el crucero por el Caribe va a ser siempre más económico. Entonces, el crucero por el Caribe muchas veces te va a incluir la mayoría de las islas del Caribe, algunos países como México, países que tienen costa, Honduras, Panamá. Entonces, tú haces algo diferente. ¿Qué ventaja tenemos? Cuando te hablo de un promedio de $100 por persona por noche, eso es sin ofertas, porque hay cruceros que lanzan unas ofertas que son de verdad súper atractivas, donde el segundo pasajero te va a pagar el 50%, donde hay que agregarle algunas cosas como propinas. Por eso la importancia de tú dejarte asesorar de un agente de viajes, porque te va a ofrecer lo que de verdad tú necesites, dependiendo del perfil de tu familia, dependiendo de tu presupuesto.
Ok, no sé si Santiago tiene una pregunta, yo quería hacer una pregunta.
Claro.
Si yo voy donde Teresa, mi sueño es irme por el Caribe, ¿cuáles son mis primeros pasos que debo dar para poder aplicar, por decirlo así, para ese crucero? O sea, necesito visa, necesito sacar pasaporte americano, ¿qué necesito? Lo primero.
Claro, lo primero que vamos a determinar es cuál va a ser tu destino, cuál va a ser el recorrido. Si va a ser un crucero por el Mediterráneo, lo primero que vamos a verificar es que tu pasaporte tenga una vigencia de mínimo 6 meses a partir de la salida de tu viaje. Hay personas que quieren un viaje para diciembre y entienden que tienen su pasaporte vigente. Cuando vemos el pasaporte, oh sorpresa, tu pasaporte, tú quieres viajar en octubre, tu pasaporte vence en febrero, ese pasaporte no está vigente para lo requerido en ese viaje, porque debe tener una vigencia mínimo de 6 meses a partir de cuando empiece tu viaje. Lo segundo que debemos ver es el visado que requiera ese crucero. Dependiendo de los lugares ahí a visitar, va a requerir un visado. El visado más frecuente que vamos a requerir para un visado para un crucero por el Caribe es el visado americano. Hay ciudades como Panamá, como México, que con el visado americano te permiten bajar a sus ciudades. A veces varían también los requerimientos, por ejemplo, Panamá. Si tú tienes un tiempo que no has viajado a Estados Unidos, entonces no te lo permite, tienes que buscar visa panameña. Lo que primero tenemos que ver es el recorrido. Y entonces ahí vamos a ver los visados que van a necesitar. Si no tienes visado americano, entonces buscamos los visados, una visa que se llama visa Schengen caribeña, que es una visa destinada a los países caribeños. O sea que todo va a depender de a dónde vayamos y cuál va a ser la ruta.
Ok.
Cuando tú vas a donde tu agente de viaje, y tú dices, mira, nosotros somos una familia un poco grande, donde tenemos niños de estas edades. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Le voy a recomendar un crucero. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra línea preferida? Sin temor a que los otros se me pongan celosos, porque de verdad que vendemos todas las líneas de cruceros. MSC Cruise. Nosotros esa línea tenemos muy, muy buenas relaciones con ellos, porque ellos tienen estandarizado los niños gratis en todas las salidas. Y muchas veces los adolescentes también van a pagar impuestos, eso sí van a pagar impuestos de puertos y van a pagar propinas. Una propina tal vez la mitad, el 50%, las propinas obligatorias que son, que requiere un crucero, que son repartidas por toda la tripulación del barco.
Exacto.
Quería preguntar, ¿ustedes tienen planes de ahorro para que la gente haga realidad ese sueño? ¿Tienen de pronto convenios para financiación con bancos? ¿Cómo funciona eso?
Sí, mira, ¿qué pasa con los cruceros? Los cruceros, dependiendo del tiempo que tú decidas planificarlo, te da unas políticas y unos plazos muy cómodos. Por ejemplo, tú puedes hacer el primer depósito. Yo tengo familias y de verdad que es el tiempo requerido. Hay familias que te planifican un viaje con 1 año de anticipación y con 2 años también. O sea, eso también lo tenemos. Entonces, esa persona hace su depósito, dependiendo de la cantidad de personas, entonces ya va a tener un tiempo prudente para poder hacer abonos, con unas políticas dependiendo de la línea de crucero, donde va a tener un saldo, dependiendo de la cantidad de noches, a más tardar 90 días antes de la salida de su crucero. Y sí, también tenemos acuerdo con bancos para que puedan obtener financiamiento.
Wow, Teresa, yo creo que el tiempo contigo se nos fue volando y que te vamos a necesitar aquí. Santiago, yo no sé qué usted dice, hay que volver a traer a Teresa.
Y ya se nos acabó el tiempo.
Ya se nos acabó el
tiempo. Ay, Dios mío, pero tenemos que hacer otro. Porque falta mucho, mucho tema todavía por desglosar. De qué hacemos, qué podemos hacer dentro de un barco, qué atractivos tiene, ciudades a visitar, facilidades, entretenimiento para los niños. Yo feliz de que vuelvamos a estar de nuevo, de que me vuelvan a invitar.
Te invitaremos próximamente, Teresa. Muchísimas gracias por tu colaboración esta noche. Que tengas un feliz fin de semana.
Claro, igual ustedes y a la orden para cualquier otra pregunta y otro programa.
Estás escuchando Sumas. El programa para tus finanzas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos.
todos de la mano, hacemos el camino, juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y llegó el momento cumbre de la noche y traemos música para tu bolsillo. Santiago se ha convertido en todo un experto catador de diferentes géneros de música y se ha convertido más experto en hacer historia con esta música. ¿Y qué será la música, Santiago, que usted me trae hoy?
Bueno, hoy una musiquita muy rica, muy relajante y con mucha, mucha historia. Así como usted me puso a adivinar lo del crucero y definitivamente estaba yo muy, muy perdido, pues vamos a ver entonces a usted cómo le va con esta canción. De nuevo, invito a nuestra audiencia que se identifican la canción, escriban rápidamente por WhatsApp al 829-755-7862, 829-755-SUMAS, o a nuestro perfil de Instagram, la canción, y les vamos a dar una sorpresita. Entonces vamos a ver. Por el momento, entonces, le voy a compartir a usted este sonidito, estas pocas notas musicales, para ver si descubre de qué se trata. ¿Le parece?
Me parece.
¿De qué se trata?
No sé de qué se trata, pero sí eso me transporta a una época hermosa, los años 50, años 45, 50.
Bueno, no está nada mal, no está nada mal, está bien, bien cerquita a usted. Mire, se trata de una canción, vamos a dar unos segunditos a ver si algún oyente nos alcanza a escribir, de una canción no tan famosa, pero sí de un cantante muy, muy famoso, o interpretada más bien por un cantante muy famoso. Se trata de la canción El Puente de Brooklyn, de Brooklyn Bridge, que fue escrita por Sammy Cahn y Jules Stein e interpretada por Frank Sinatra en la película Ocurrió en Brooklyn, It Happened in Brooklyn, que es una comedia romántica y musical de la Metro-Goldwyn-Mayer, dirigida por Richard Wolff y presentada al mundo en 1947. Fue una película creada para sentirse bien después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Una cancioncita bien agradable que hace parte de esas seis canciones que fueron utilizadas en esta película. La canción no es muy famosa, pero habla del puente de Brooklyn. ¿Y por qué cree que la traemos aquí a Sumas?
Porque me va a hablar de historia financiera, del puente de Brooklyn y su historia. ¿Será?
Bueno, ya vamos a ver. Mire, el puente de Brooklyn es un puente híbrido entre atirantado y colgante, que creo que mucha gente conoce porque está en la ciudad de Nueva York y atraviesa el East River entre la isla de Manhattan y Brooklyn, ¿verdad? En Long Island. Fue inaugurado el 28 de mayo de 1883 y fue el primer cruce fijo del East River. También era el puente colgante más largo del mundo en el momento de su apertura, con un tramo principal de 486 metros y una plataforma de 38 metros por encima de la marea media del río. El tramo originalmente se llamaba Puente de Nueva York y Brooklyn, o Puente del East River, pero fue rebautizado oficialmente como Puente de Brooklyn en 1915. Para 1800, en Nueva York ya se había propuesto realizar obras que permitieran comunicar la ciudad con las diferentes zonas aledañas, especialmente Brooklyn y Nueva York, porque en ese momento el único viaje que era posible era a través de líneas de ferry, pero eso limitaba muchísimo el transporte, el comercio, etc. Así que ingenieros presentaron varios diseños de puentes con cadena, puentes de eslabones, pero nunca se construyeron debido a que se consideraba que era muy complicado hacerlo y tenía que ser lo suficientemente alto para que pudiesen transitar los barcos por debajo. El actual puente de Brooklyn fue concebido por el inmigrante alemán John Roebling en 1852, quien ya había diseñado y construido puentes colgantes, pero todos más cortos. En febrero de 1867, el Senado del Estado de Nueva York aprobó el proyecto de ley que permitiría la construcción de un puente colgante de Brooklyn a Manhattan. La ley, en 16 de abril de 1867, autorizó tanto a Nueva York como a Brooklyn a suscribirse a 5 millones en acciones de capital para financiar la construcción del puente. Fue el mismo Rowling quien quedó a cargo de la construcción. Y es una historia un poquito triste porque el padre sufrió una lesión debido a un ferry que le estripó el pie y falleció 2 meses después. Y el hijo se hizo cargo. Pero el puente fue muy difícil de construir por las profundidades del río. Y la gente comenzó a sufrir algo que se llamaba en la época la enfermedad del cajón, porque el puente se hizo con unos cajones de madera. ¿En qué consistía? Pues consistía en que para poder hundir esos cajones en el fondo del río, tenían que meterle mucha presión con aire a quienes trabajaban dentro del cajón. Y entonces sufrían de lo que hoy llamamos una descompresión. El mismo Robin Hijo quedó con una lesión paralizante que le impidió seguir trabajando en el puente. Pero su esposa no solo proporcionó comunicaciones escritas entre su esposo y todos los ingenieros, sino que se puso en la tarea y entendió matemáticas, cálculo, resistencia de los materiales, especificaciones de puente y todas las complejidades de la construcción con cables. Pasó los siguientes 11 años ayudando a supervisar la construcción del puente, mientras Roebling lo miraba desde su apartamento con un telescopio y cuando ella volvía conversaban al respecto. El puente inicialmente costaría 5 millones de dólares, pero el dinero se agotó en 1875 y entonces fue necesario hacer una adición de 8 millones de dólares. Sin embargo, es muy interesante porque se trata como de la primera alianza público-privada, en la cual los legisladores solo aprobaron esa adición presupuestal si las ciudades se comprometían a comprar las acciones de los accionistas privados que estaban construyendo el puente de Brooklyn. La ciudad, como sea, recuperó el dinero tiempo después. ¿Por qué hablar del puente de Brooklyn? Bueno, porque República Dominicana hoy en día está viendo un interesante proceso de promoción de construcción de infraestructura a través del vínculo entre las alianzas público-privadas, el mercado de valores y los fondos de inversión. Los puentes, los puertos y las carreteras históricamente han sido la infraestructura base para el comercio y el crecimiento económico, y más recientemente para el crecimiento y el desarrollo social. Es decir, los puentes crean conexiones. Casi 1.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso seguro a recursos críticos como atención médica, educación o empleo debido a un río que es intransitable. Es decir, estamos hablando de una séptima parte de la población mundial que con tan solo un puente podría verse beneficiada y de esta manera miles de hogares favorecidos en múltiples dimensiones. Mire, el aislamiento rural es una de las causas fundamentales de la pobreza y la conexión resulta fundamental para las oportunidades económicas, la atención médica y la educación. El acceso seguro abre oportunidades para toda la comunidad. Por ejemplo, los agricultores pueden vender sus cultivos en mercados externos o acceder a insumos agrícolas como fertilizantes o semillas de manera más fácil. Los puentes garantizan un acceso constante a trabajos no agrícolas. Las mujeres, por ejemplo, ahorran tiempo en las actividades domésticas, impulsando entonces que hagan parte de la fuerza laboral. Muchas veces cuando las mujeres tienen que ir por agua, tienen que pasar por tramos que dificultan la traída del agua en los hogares. Los puentes facilitan esto. La conectividad va mucho más allá de transformar las economías locales. De hecho, cuando se conecta la economía rural a la economía urbana, los crecimientos son impresionantes, no solo en términos económicos, sino también en términos sociales. Mire, la atención médica normalmente aumenta en un 18%. Las emergencias, pues claramente mejoran los servicios de respuesta rápida y regularmente se tiene, según las estadísticas mundiales, un impacto cercano al 23% sobre el resultado en una emergencia. En términos de educación, pues es impresionante porque en la medida que la gente se educa, la probabilidad de éxito económico aumenta muchísimo. Y la conectividad que ofrecen los puentes ha indicado que cuando la comunidad tiene ese acceso seguro, un 12% más de niños se matriculan en la escuela. Y un 30% de la población genera un aumento en sus ingresos, dado que pueden participar en un mercado laboral que antes no tenían oportunidad. Los puentes, adicional a esto, ahorran tiempo y recursos como la gasolina, como las gomas, como el aceite, etcétera, que al medirse, pues indican que pueden ser utilizados para otras cosas que la sociedad requiere muchísimo más. Entonces, los puentes como base de la infraestructura son magníficos. En el caso del Brooklyn Bridge, para no perdernos de nuestra canción, pues los transbordadores eran los que transportaban a las personas y mercancías entre Brooklyn y Manhattan, pero tenían una capacidad muy limitada y dependían muchísimo del clima. Si el clima estaba mal, el ferry no podía salir. La construcción del puente lo que hizo fue traer nuevos clientes a los comerciantes. Brooklyn comenzó a obtener nuevos residentes. Los fabricantes de mercancías podían transportarlas con facilidad y los trabajadores comenzaron a poder viajar de manera más confiable, al igual que el correo, con mayor facilidad entre una zona y la otra. El puente de Brooklyn en total costó $15,100,000. Sin embargo, los peajes inicialmente evaluados a cobrarse en el puente de Brooklyn hicieron que la ciudad de Nueva York y de Brooklyn recuperaran rápidamente las inversiones que se habían realizado. Para que tengan una idea, cruzar el puente a pie costaba un centavo. 2 centavos si iba un cerdo o una oveja, 5 centavos si una vaca o un caballo y 10 centavos si era un coche jalado por un caballo. Al conectar las ciudades de Nueva York y Brooklyn, pues el puente transformó totalmente Brooklyn y se volvió un distrito de la ciudad de Nueva York. Para que tengan una idea, los habitantes pasaron de 580 mil a 1 millón durante los 15 años después de la inauguración del puente. Y el puente resolvió el problema de la falta de viviendas en Manhattan, ya que muchísima gente se fue a vivir a Brooklyn y podía viajar rápidamente desde Brooklyn hasta Nueva York. Hoy en día, cerca de 140 mil vehículos cruzan el puente, y se estima que anualmente más o menos 1 millón de personas cruzan caminando o en bicicleta el puente para ir a trabajar o simplemente por turismo. Así que los puentes, una alternativa muy interesante que creo que tenemos que continuar desarrollando aquí en la República Dominicana.
Me encantó esta historia y me encantó la relación que hizo usted, cómo se convierte en puente precisamente esta alianza de los mercados de valores en nuestro país.
Espero que le encante la canción que vamos a dejar a continuación, al igual que a toda nuestra audiencia. Disfrútenla, que es el gran Frank Sinatra, para mí uno de los cantantes más especiales que ha habido en toda la historia. Disfruten la cancioncita y el fin de semana. Y nos vemos el lunes sin falta.
Con más sumas, así es.
Si no, Dios lo permite. Me equivoco, el martes, porque el lunes es festivo.
Bueno, pues nos vemos el martes. Miren cómo nosotros queremos estar aquí, que hasta día de fiesta queremos estar cerquita de ustedes. Así es que...
Brooklyn Bridge de Frank Sinatra. Muy buenas noches.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.